Hoy culminamos una serie maravillosa en el libro de Proverbios, el libro de sabiduría. Y durante estos 2 meses en los cuales no estuve predicando cada domingo, hubo muchas personas que estuvieron predicando en el púlpito, no por mí, predicando por Dios, la palabra del Señor. Y yo doy gracias a Dios por las personas que dijeron sí, por su trabajo, por su esfuerzo, por su esmero, por venir aquí y dar lo mejor de su corazón y traer la palabra de Dios para que ustedes puedan seguirse alimentando. Y doy gracias a Dios y con el permiso de ustedes, un fuerte aplauso para aquellas personas que predicaron estos 2 meses que estuvieron aquí. Gracias. Y no se preocupen, el otoño apenas comienza y tengo planes para ustedes. Así es que podrán seguir escuchándolos de ellos. Yo doy las gracias también nuevamente por orar por mi familia, orar por mi esposa. La carga emocional de estos 2 meses han sido fuertes, ya que ella es la mamá y todo lo que nuestro hijo ha pasado. Pero también ella en lo personal está cargada. Sus propios padres están pasando por un momento muy difícil y esta semana ella tendrá que ir a verlos. Síganla teniendo ahí en sus oraciones. Necesita las oraciones, necesita la fortaleza del Señor, para que el Señor en su hora maravillosa pueda determinar qué es lo que hay que hacer. Oremos unos por otros porque vivimos tiempos difíciles, pero la oración es poderosa. La oración cambia nuestros corazones y lo necesitamos. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han intentado cocinar algo, hornear algún postre, y a la mitad de la preparación se dan cuenta que no cuentan con todos los ingredientes que dice la receta? Y luego se ven en la necesidad de sustituir un ingrediente por otro. Por ejemplo, si quieren hacer unas deliciosas galletas de chispas de chocolate y se dan cuenta que no tienen extracto de vainilla, pero tienen extracto de almendra, así que le ponen eso. Se les acabó el azúcar, pero pues la sal se ve como el azúcar y le ponen sal. O en lugar de polvo para hornear, algo que no sabemos, escogen ustedes bicarbonato de sodio. Se ve igualito. Y lo mezclan y todo lo demás. Meten las galletas al horno y cuando suena el timbre de que ya está lista ese delicioso postre, sacan. Y cuando ustedes esperaban disfrutar un suculento postre, lo que ven allí no es lo que ustedes esperaban. Y sí, aunque parezca una galleta de chocolate, la verdad es que lo que encontraron fue un ladrillo de chispa de chocolate con sabor a almendra. Saben, la vida tiene una manera de reflejar estas vicisitudes culinarias. Hacemos ajustes basados en el conocimiento limitado que tenemos de las cosas. Y los resultados distan mucho de lo que nos imaginamos. Las cosas no salen como las planeamos. Pero así como el chef maestro sabe cuáles son los ingredientes que va a cocinar y él es el que inventó la receta, Dios tiene un diseño exacto para nuestras vidas y su receta la ha puesto aquí en su palabra. Aquí está la misión de Dios y la visión de Dios para nosotros, para esta vida. Piensen, por ejemplo, en el libro de los Proverbios. Imaginen que este libro es nuestro libro de recetas espiritual. Está lleno de la sabiduría de Dios y nos guía para tomar mejores decisiones, ayudándonos a evitar esos lamentables tropiezos de la vida. Como bien lo dijimos, los Proverbios no son preceptos, son principios. No los llevamos al pie de la letra, pero nos enseñan a saber qué esperar en las situaciones de la vida diaria. Hoy, al concluir esta exploración de verano en el libro de Proverbios, vamos a centrarnos en 2 proverbios muy particulares, 2 versículos, 3 versículos en total, que iluminan cómo el plan de Dios se cruza con nuestra visión compartida como iglesia y como personas individuales. Para aquellos que traen sus Biblias o la aplicación de la Biblia en sus teléfonos o dispositivos móviles, abran por favor el libro de Proverbios, capítulo 3. Proverbios, capítulo 3, 2 versículos nada más, versículos 5 y 6, y van a escuchar un pasaje que es muy familiar para muchos de ustedes. Proverbios 3, 5 al 6 dice: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia inteligencia. Reconócelo a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y si van al final del libro de Proverbios, el capítulo 29, versículo 18, tiene otro muy importante. Dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes de la ley. La idea central del mensaje en esta mañana tiene que ver con estos pasajes, tiene que ver con la misión y visión de Dios en su palabra, pero también tiene que ver con la misión que ha de alguna u otra manera acuñado la iglesia bíblica Grace aquí en Midtown. Nuestro mensaje se basa en este tema central: abrazando la misión redentora de Dios y su visión eterna, juntos encontramos, seguimos y nos multiplicamos fervientemente en el nombre de Jesús. Déjeme repetirlo otra vez. Abrazando la misión redentora de Dios y su visión eterna, juntos encontramos, seguimos y nos multiplicamos fervientemente en el nombre de Jesús. Ya sea que acabes de unirte a la iglesia Grace aquí en Midtown, o que ya seas una persona que ha asistido a la iglesia Grace en otro campus por muchos años, déjame decirte que hoy vamos a profundizar más en la misión y visión de Dios y de qué manera esa misión se ha transferido a nuestra iglesia y cómo esa misión nos va a ayudar a ustedes y a mí a caminar siempre en misión, buscando la visión de Dios para nuestras vidas. Con estos dos versículos o tres versículos en mente, vamos a utilizarlos como un compás, como una brújula que nos va a orientar al norte verdadero. Nos vamos a sumergir profundamente en la palabra de Dios y vamos a aspirar a abrazar mejor esa receta para la vida que Dios ha puesto en nosotros. Primer punto, la misión de Dios. Dos palabras: confiar y reconocer. Confiar y reconocer su guía. Entendamos un poco la misión de Dios, porque el término misión no se usa tradicionalmente en la Biblia como ustedes y yo lo conocemos. La Biblia demuestra consistentemente la misión de Dios a través de temas como la redención, como la reconciliación y la proclamación del Evangelio. Esa es la misión redentora de Dios: redención y reconciliación. Pudiéramos pensar, es la misión de Dios. Cuando encontramos en el libro de Génesis, desde el principio, y terminamos de leer toda la Biblia hasta el libro de Apocalipsis, encontramos esa misión redentora de Dios. Los primeros dos capítulos de Génesis nos hablan de todo lo perfecto que Dios había hecho cuando creó todo lo que existe. Y finalmente creó al hombre y a la mujer, los puso en el huerto del Edén para tener una relación personal con ellos, para tener una relación íntima con ellos. Entró el pecado, todo lo destruye, y a partir de Génesis capítulo 3, completamente hasta Apocalipsis 22, todo lo que encontramos en la Biblia tiene que ver con ese Dios maravilloso buscando reconciliar lo que se había perdido con Él. Ese es el misterio de reconciliación que Dios nos ha encomendado a nosotros. Su plan maravilloso se ve culminado en Jesús. Cuando vemos en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la misión de Dios: restaurar lo que se había perdido, redimir, reconciliar con Él lo más preciado para Él, que es su creación. Pero la otra parte de la visión de Dios tiene que ver con que ese mensaje de redención no se quede en nuestros corazones, sino se extienda hasta lo último de la tierra. Se vaya más allá de nosotros, se difunda por todos lados la buena noticia. Buena noticia es una palabra maravillosa, palabras maravillosas para definir un término griego que es evangelión o evangelio. Significa buenas noticias. Y Jesús comisionó a sus discípulos antes de ascender al cielo al Padre, en Mateo capítulo 28, versículo 19, de la siguiente manera: por lo tanto, vayan y hagan discípulos. No dijo vayan y hagan estudiantes. Vayan y hagan discípulos, aprendices, no estudiantes. Hemos confundido estas cosas. Hoy en día vemos que de alguna u otra manera esta difusión del evangelio tiene que ver únicamente con predicar las cuatro leyes espirituales y ya. Muy bien, es bueno. Es bueno predicar el camino de los romanos, la buena noticia, buena noticia, todo está muy bien. Pero eso solamente es el principio, es la puerta de entrada. El discipulado tiene que ver con un estilo de vida, vida en vida. Pero vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la evangelización. Porque el primer requisito para el bautismo es creer en el evangelio, creer en la buena noticia. Ahí está la evangelización. Pero también continúa con el discipulado porque dice, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Todo. No unas cuantas cosas. Todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esto es conocido como la gran comisión. Y no es solo para el alcance geográfico, sino para reflejar el amor de Cristo por todas partes. Así te vayas a China o cruces la calle, tú eres una persona que representa a Cristo. Y tú, de palabra y de hecho, muestras el evangelio, la buena noticia. En esencia, la definición de misión es la siguiente. Fíjense muy bien en estas palabras. Misión es la participación activa del pueblo de Dios en su plan divino para redimir y restaurar al mundo a través de Jesucristo. Eso es misión. Es el compromiso que cada cristiano, escúchame bien, si tú eres cristiano o cristiana, este es compromiso tuyo y mío. No es opcional. Debemos comprometernos a vivir y compartir el evangelio en palabra y en hecho, contribuyendo al avance del reino de Dios aquí en la tierra. Porque el reino de Dios se acerca a donde tú estás, parte del reino de Dios se acerca a esa comunidad. ¿Pero qué tiene que ver Proverbios 3 con la misión de Dios? Me agrada que me preguntes esto. Porque aquí en este pasaje, en Proverbios 3, 5 y 6, está la esencia de lo que tiene que ver esa buena noticia, de confiar en Dios. Fíjate lo que dice Proverbios 3, 5 al 6. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Para entender mejor esto, vamos a desglosar estos cuatro puntos de estos dos versículos. Primero, lo primero que vemos aquí es, hay que confiar, pero hay que confiar plenamente, totalmente. Confiar totalmente, confía en el Señor de todo tu corazón. Cuando la palabra corazón aparezca en la Biblia, no se refiere a este músculo de carne que tenemos en el pecho, se refiere a nuestra mente, a nuestras emociones, a todo nuestro ser. Confía en Dios con todo lo que tú eres. El término hebreo, bataj, ¿quieres aprender hebreo? Lo primero que tienes que hacer es dominar la CH en hebreo, porque es como limpiarte la garganta. Y vas a saber que lo estás pronunciando bien cuando algo de adentro de tu garganta sale y le pega al que está enfrente de ti. Bataj. Esa es la palabra que aparece aquí. Bataj. Lleva un fuerte significado de apoyar completamente todo el peso en algo, indicando total dependencia, como cuando te recuestas en una cama. Voy a pedirte un ejercicio. Pónganse de pie todos. Pónganse de pie. Sirve que algunos se despiertan. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Si por alguna razón ustedes llegaron... Ay, ya te desconecté con esta cosa. A ver. Algunos de ustedes llegaron y no llegaron haciendo esto, ¿verdad? A ver. En la silla. No, ¿verdad? Cuando llegaron y vieron la silla, tuvieron fe porque saben que esa silla fue diseñada para sostenerlos. Y después confiaron porque dejaron caer todo su peso en ella. ¡Pum! Dejaron caer todo. Eso es confiar. Este pasaje habla de que debemos confiar en el Señor completamente. No probar, no intentar. Nadie trata de sentarse. O estás sentado o estás parado. Pero nadie está tratando, ¿cierto? O estás parado o estás sentado. Aquí el pasaje dice, debemos nosotros descansar completamente, apoyarnos de todo corazón en el Señor. Es lo que dice. Y luego nos da una negativa, la siguiente parte. Y no te apoyes en tu propia inteligencia. Pueden sentarse. Pueden sentarse. Gracias por haber confiado en su silla. y no te apoyes. La palabra apoyar en este sentido da la idea de inclinarse o apoyarse ligeramente. Como por ejemplo, no confías completamente en ti, en tu fuerza, y te apoyas en algo. Un bastón, una andadera, o como lo puedo hacer yo aquí en este púlpito. No estoy descansando completamente en él, pero me estoy apoyando. Eso significa inclinarse o apoyarse. Dice aquí, no te apoyes en tus propios pensamientos, en tu propia inteligencia, en lo que tú sabes. No es problema con nuestro intelecto. Nuestro intelecto es maravilloso, pero nuestro intelecto como humanos tiene límites. Hay cosas que no sabemos. Hay cosas que desconocemos. Debemos basar nuestras decisiones contra, o sea, siempre compararlas con la sabiduría eterna de Dios. Esta palabra, pues, apoyarse, tiene la connotación de un soporte temporal, pero es cuando no te sientes lo suficientemente en algo. El problema con nosotros es que nos apoyamos en nuestras opiniones, o en las opiniones de los demás, o en las opiniones de las redes sociales, y se nos olvida lo más importante, apoyarnos completamente en la opinión de Dios a través de su palabra. Por eso dice, no te apoyes. Ponte a reflexionar. ¿Estamos consultando a nuestro Creador cada vez que tenemos problemas? ¿Estamos descansando en su sabiduría eterna, en nuestras decisiones? ¿O estamos tomando decisiones basadas únicamente en nuestra propia perspectiva, de acuerdo a lo que diga la bolsa, de acuerdo a lo que diga las noticias? ¿O estoy aprendiendo a apoyarme completamente en él? Aquí el autor nos está diciendo, confía completamente en Dios. No te apoyes en tu propio intelecto, apóyate mejor en él. Y luego dice, reconoce a Dios siempre. Reconócelo en todos tus caminos. La palabra reconocer proviene de la palabra hebrea yadá, que realmente significa conocer o reconocer. Es como si estuviera yo por ahí por el HEB y de repente veo a la distancia a alguien de acá de la iglesia Midtown y veo a alguien y le digo, yo sé que me van a sacar la vuelta, se van a esconder, pero no importa. La reconocí o lo reconocí. Eso es reconocer. Pero en este aspecto la palabra es un poquito más profunda porque tiene que ver un reconocimiento más íntimo, más personal, porque existe una relación. Voy a poner dos ejemplos. Uno, ustedes conocen al presidente de esta nación porque lo ven todos los días en las noticias, porque escándalos tras escándalos, situaciones tras situaciones, redes sociales, periódicos, de todos lados. Ustedes conocen al presidente de esta nación. Una cosa es conocer al presidente porque han oído hablar de él, otra cosa es conocerlo personalmente, íntimamente. No agarramos el teléfono y hablamos a la línea directa del presidente y le decimos, oye José, te invito a unos tacos esta tarde. José, porque es el nombre de Joe en español, ¿verdad? No vamos a cruzar la línea porque nos van a cortar, porque no lo conocemos. O hemos oído hablar de él, pero no lo conocemos. En cambio, si ustedes llevan de casados algunos 15, 20 años de casados, conocen a su cónyuge y su cónyuge los conoce. Y de alguna otra manera saben cómo le gusta el café. Y hombre, si no le saben cómo le gusta el café a su esposa, vale más que se vayan preguntándole, porque todas las semanas cambian de opinión, ¿no? O sea, hay que conocer cómo le gusta el café, o el té, o si no toma eso. ¿Por qué? Porque el tiempo que han pasado juntos les ha permitido conocerse el uno al otro. Es más, ha habido ocasiones en que parejas que llevan años de casados se terminan el uno al otro las frases. Uno empieza a decir una cosa y la otra persona terminó la frase. Incluso hay casos en que alguien está pensando, el hombre está pensando una canción y sale la esposa cantando la canción. Y tú, ¿cómo sabes que estaba pensando esa canción? Es que te conozco, Mosco. Se conocen, hay intimidad. Ese es el tipo de palabra que aparece aquí. Conocer por la intimidad, por la relación. Es lo que Dios espera de nosotros, que le conozcamos a Él más íntimamente. Él ya nos conoce íntimamente porque Él nos creó. Él sabe cuántos cabellos de nuestra cabeza hay y cuántos se nos cayeron la semana pasada. Todo lo sabe de nosotros. Y lo que anhela Él es que lo conozcamos a Él como Él nos conoce a nosotros. Y la única manera de conocerlo más íntimamente es a través de este recetario que nos ha dejado. Aquí está todo lo que es Él, lo que le gusta, lo que no le gusta. No hay mejor Facebook que el Facebook que puedan encontrar aquí. Reconocer a Dios siempre es lo que debemos tener. La Escritura nos exhorta a tener esta actitud acerca de Dios. Dice aquí, en todos sus caminos. ¿Qué significa aquí la palabra camino? La palabra camino es muy, muy significativa, porque la palabra camino tiene que ver todo lo que hagamos, en cualquier viaje, en cualquier situación. El Señorío de Cristo debe manifestarse. Él es nuestro Salvador, pero también Él es nuestro Señor. Por lo tanto, Él debe interrumpir nuestra vida en cualquier momento que a Él le plazca, si nosotros realmente somos sus discípulos. Reflexiona. Nos esforzamos por ver cada decisión, cada circunstancia que nos pasa, cada giro respecto a lo que nos sucede a través del lente de Dios. Aún los problemas que estamos pasando en la iglesia, aún las situaciones que tenemos con otro familiar o un vecino. Si lo vemos a través del lente de Dios, las cosas pueden ser distintas. Y hay una recompensa, hay una garantía de Dios. Vea lo que dice al final de este versículo. Y el Señor enderezará tus sendas. ¿Qué significa esto? Que Él va a allanar el camino, va a llenar los baches, que sean agradables para Él y también para nosotros, en su tiempo, en su momento y a su forma. Dios promete una dirección clara cuando confiamos en Él, y ahí estriba la misión de Dios. Piensa, ¿estamos dejando que Él tome la dirección de nuestra vida o le estamos quitando el volante cada rato? Porque cuando tú le entregaste tu vida a Dios, le dijiste, Señor, a partir de este momento tú vas a conducir el vehículo de mi vida. Aquí está el volante, te lo entrego a ti. Si dejamos que Dios controle el volante, dejemos de estar metiendo nuestra mano para mover el volante. Vamos a estrellarnos por ahí. Al rato el Espíritu Santo nos va a decir, pues bueno, ahí toma el volante, pues llévatelo tú, que quieres saber mejor que yo. Tengamos cuidado, sometámonos a Él. Él sabe cómo vamos ahí. ¿Qué tiene que ver eso con la misión de la iglesia Grace? La misión de la iglesia Grace está diciéndonos aquí que debemos nosotros de ayudar a las personas a encontrar y seguir a Jesús. ¿Sabían ustedes que esta es la misión de la iglesia Grace? Aquí en Midtown, de cualquier campus. Se trata tanto de presentar a individuos a Cristo como de ayudarlos a crecer espiritualmente. Aquí vemos la evangelización y el discipulado. Pero antes de presentar a la gente a Cristo, antes de encontrarlos y llevarlos a Cristo, tenemos que asegurar que nosotros ya encontramos a Cristo primero. Porque podemos cometer el error de no tener una relación con Él y queremos evangelizar a medio mundo, dándole bibliazos en la cabeza por todos lados. No, hay que conocer a Cristo, darlo a conocer y ayudarlos a que ellos sigan creciendo. Eso significa encontrar, eso significa seguir. Hay dos pilares que tenemos como iglesia que nos ayudan a fortalecer esto, y es la gente de Dios y el mundo de Dios. Confiar en Dios implica comprometerse tanto con el pueblo de Dios como con el mundo de Dios. La gente de Dios, en nuestro caso, son los estudiantes universitarios. Qué privilegio vivir en estas ciudades, donde hay una universidad tan grande, donde hay estudiantes de casi literalmente todo el mundo aquí a este lugar. Y que estemos aquí. Hay cerca de 20,000 estudiantes hispanos en la Universidad de Texas A&M. ¿Dónde irán esos muchachos cuando están aquí y no tienen que regresar a su casa? ¿A dónde buscarán la ayuda espiritual? Bueno, hay una iglesia, la iglesia Biblical Grace, Midtown, que tiene todo en dos idiomas. Y ellos pueden sentirse como en su casa. Así es que pensemos en el pueblo de Dios, estudiantes universitarios, ya sea internacionales o locales, ya sea jóvenes profesionales, pero también pensemos en el mundo de Dios. Las misiones globales. Ve cuando tengas oportunidad de ir. Y si no puedes ir, envía. Y si no puedes ir, envía, cruza la calle, porque también hay alcance local. Y eso es parte de la misión de Dios en tu vida. Vimos la misión, brevemente, en el tiempo que nos queda, la visión de Dios. Recibir y obedecer su palabra. Proverbios 29. Cambia tu Biblia a Proverbios 29. La visión de Dios ilumina nuestro camino. Es como un faro de luz que nos guía hacia el propósito, hacia el gozo eterno que está en sintonía con su diseño divino. Esta visión permea cada faceta de nuestras vidas. Nos presenta los principios para navegar en los momentos más complejos, más difíciles. Porque aunque no podamos ver, aunque esté nublado, aunque la tormenta esté tan gruesa, podemos ver esa luz que se enciende y podemos seguir esa luz que es Jesucristo, que nos guía a un terreno a salvo. Podemos discernir la visión general de Dios con tres temas bíblicos. Una, restauración, reino de Dios y relación eterna. Y aquí está, en este pasaje que encontramos en Proverbios 29:18. La restauración, como dije anteriormente, Dios anhela restaurar al mundo. dejarlo libre de pecado y en perfecta comunión con Él, como dice Apocalipsis 21. El reino de Dios no solamente es escatológicamente para el futuro, el reino de Dios es cercado aquí en la tierra, porque mientras nosotros tengamos la palabra del Señor y vivamos la palabra de Dios, extendemos el reino de Dios por todos lados donde vamos. Y en última instancia, lo que Dios anhela es que un día volvamos a tener esa relación eterna, para siempre, tal como Él lo desea, como lo planeó desde un principio. Un día restaurará todas las cosas como antes. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vemos en Proverbios 29? Porque es la esencia de confiar en Dios. Fíjense lo que dice Proverbios 29, 18. Donde no hay visión, visión profética, visión, Biblia, eso es lo que es visión profética, no profecía, como algunos optan por profetizar. Esta es la visión profética, lo que dice la palabra del Señor. El pueblo se extravía. Donde no hay palabra de Dios, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley, a la palabra perfecta de Dios. Sin una revelación, sin una visión de Dios, las personas se desvían, hermanos. Pero benditos son aquellos que atienden la instrucción de la sabiduría. Nuestras acciones, nuestro propósito, nuestra dirección están fundamentadas en la revelación de Dios, en la palabra del Señor. Para entenderlo, veamos esto de esta manera. Definamos lo que es visión. La palabra hebrea, visión, ahí que va. Otra palabra en hebreo. ¿Listos para aprenderla? ¿Listos? Amén. ¿Ya se despertaron? Denle un codazo que tiene a un lado. Una palabra hebrea. Practiquemos. Mi hijo ya sabe. Jazón. C-H-A-Z-O-W-N. Jazón. Eso significa visión, sueño. En hebreo, revelación. Es un entendimiento divino del plan eterno de Dios que actúa como nuestra brújula espiritual. Donde no hay razón, visión, moralmente el pueblo se desenfrena y espiritualmente se aparta del Señor. El pueblo se extravía, dice aquí el pasaje. Como en Éxodo 32. ¿Se acuerdan cuando Moisés bajaba con las tablas de la ley? Estar mucho tiempo allá en el monte Sinaí. Y ve toda la algarabía de todo el pueblo que estaba adorando un becerro de oro. Y va donde su hermano Aarón y le dice: Aarón, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Bueno, es que el pueblo quería adorar una imagen, ya que creyeron que tú te habías muerto por los rayos y truenos que estaban en el monte Sinaí. Y quisieron que les hiciera una imagen para adorar a Dios. Y yo les dije que me trajeran todos los pedazos de oro, aretes, cadenas, relojes, todo lo que trajeran de oro, trajeron aquí. Y yo lo eché al fuego y mira, eso fue lo que salió. Mi esposa y yo tenemos un chiste interno. Porque a veces ve al refrigerador y no están todos los ingredientes para hacer una sopa. Y dice ella: te voy a hacer una sopa a la Aarón. Porque agarra lo que hay en el refrigerador, lo avienta a la cazuela y mira lo que salió. Sale delicioso, la mayoría de las veces sale riquísimo. ¿Verdad, cariño? Que sí. Sopa de Aarón, mi favorita. Pero las cosas que tenemos que tener en cuenta es que debemos permanecer en la palabra de Dios y en la visión de Dios, como dice este pasaje. Aquí Proverbios 29, 18 encapsula la esencia de la visión de Dios para su pueblo. Subraya la importancia de alinear con la revelación divina las consecuencias de alejarse de Él. Por lo tanto, nuestras acciones, nuestro propósito y nuestra dirección deben estar fundamentadas en la palabra bendita de Dios. La visión de Grace. ¿Ustedes saben que la iglesia tiene una visión? ¿Quién conoce la visión de la iglesia Grace Midtown? La resumimos en una palabra: multiplicación. Ni restar, ni sumar, ni dividir. Multiplicar. Esa es la visión que tenemos como iglesia. Multiplicar, haciendo discípulos y multiplicando iglesias que se multiplican. Esa es nuestra visión. Esa es la visión, el discipulado y el crecimiento de iglesias. El discipulado es elemental, el discipulado es la parte. Discipulado es una relación de maestro-aprendiz, no de maestro-estudiante. Porque el maestro siempre enseña y el estudiante siempre aprende. Pero una relación maestro-aprendiz es como el maestro-carpintero con el aprendiz de carpintero. Si usted va a la carpintería y a ser aprendiz de carpintero, no va a llevar una libreta y tomar nota de todo lo que haga el maestro. No, lo va a ver cómo hace y luego el maestro dice: ok, ahí te va el serrucho, ahora corta tú. Eso es lo que es hacer discípulos. No sentarse. Nosotros en los últimos 500 años hemos cambiado el plan del Señor. En lugar de ir y hacer discípulos, decimos: vengan, siéntense, escúchenme mientras enseño. Discipulado no es un paquete que dura 3 meses. Discipulado es estilo de vida, caminar con la persona, hacer preguntas, orar unos por otros. No en el material es una excusa. Lo que importa es la persona. Eso es discipulado. Y cómo nos cuesta entender ese concepto. Pero eso es realmente lo que encontramos en su palabra. Una relación. Y en la iglesia Grace queremos nosotros tener este programa. Si yo dijera, ¿cuántos de ustedes quisieran tomar un discipulado? Yo estoy seguro que más de alguna mano se levantara. Pero no lo voy a hacer porque no quiero quedar en vergüenza. Porque para poder ofrecer discipulados, necesito tener personas que estén listas para discipular a otros. Y todavía no están. Así que los reto a ustedes que ya conocen de la palabra del Señor. Lo que ustedes saben de la Biblia es mucho más que la persona promedio conoce. Ustedes ya están listos. Solamente un pequeño entrenamiento y podemos tenerlos listos aquí. Para que cuando por esa puerta entre alguien con el deseo de ser discipulado, siempre conectemos a la persona con la persona adecuada y caminen juntos. Eso nos hace falta. Por eso en el próximo año, 9 eventos fabulosos, solamente 2 cosas vamos a hacer. Una, vamos a entrenar personas, capacitar líderes, uno. Y segundo, tener discipuladores que disipulen a otros a hacer lo mismo. Son 2 cosas que vamos a hacer, tan sencillo como eso. No vamos a tener aquí a traer conciertos, no vamos a tener, todo eso es muy bonito. Pero todo lo que nos lleva a cumplir con estos 2 objetivos, porque esa es nuestra visión, la visión que Dios ha puesto en nuestros corazones. 2 pilares son importantes, la palabra de Dios y la gracia de Dios. Son 2 pilares, la palabra de Dios porque somos una iglesia bíblica, no de nombre, porque consideramos que la Biblia es fundamental, por eso la abrimos para enseñarla. Lo que yo diga sale sobrando, lo que yo diga que no coincide con su palabra, ustedes ignóranlo, pero lo que yo diga que sale de su palabra, presten atención y síganlo leyendo, porque eso es lo que nos caracteriza como iglesia. La palabra de Dios. Imagínese a un líder de un grupo pequeño usando la Biblia para enseñar algunos principios de lo que era el discipulado en la iglesia primitiva. De eso se trata. Cada grupo de sobremesa, cada grupo de estudio bíblico de hombres, de mujeres, todo eso tiene que estar involucrado en lo que es la palabra. Pero la otra parte es, enseñamos la palabra no para dar de bibliazos en la cabeza a la gente. Enseñamos la palabra con gracia. Gracia no solamente es el nombre de esta iglesia, gracia es el estilo de vida que nos identifica. Gracia es precisamente más que un favor merecido. Es simple y sencillamente saber cómo perdonar y pedir perdón. El poder transformador que nos cambia en discípulos de Cristo. Eso es la gracia. Es por su gracia que podemos enfrentar los desafíos del discipulado y la semejanza. Vivimos la gracia del Señor en cada aspecto de nuestra vida. En todo lo que digamos, en todo lo que hagamos, todo debe estar impregnado por la gracia del Señor. Entonces, ¿qué es nuestro compromiso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este día? ¿Cuál es nuestra participación? Encarnar la misión de Dios y la visión de Dios en nuestro diario vivir. Ese debe ser nuestro compromiso. Encarnar la misión de Dios y la visión de Dios en nuestro caminar diario. ¿Recuerdan ustedes las galletas saladas? Si faltaba un ingrediente o había un descuido en el procedimiento, el resultado no era para nada agradable. Del mismo modo, nuestra vida puede parecer desequilibrada, carente de algo, cuando ignoramos las directrices de Dios en su misión y en su visión. Pasamos por alto su visión, no nos alineamos constantemente a su propósito, algo nos falta en nuestras vidas. Pero la buena noticia es que Dios no nos ha dejado. Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando en nuestras vidas. Y hoy vamos a hacer un compromiso de alinearnos con la receta de nuestra vida, con la de aquel que la diseñó, que es nuestro maestro chef, nuestro Dios. ¿Qué pasos prácticos podemos dar? Brevemente, 1, los insto a tener una devoción diaria. Comienza cada día en oración personal, inmersión en la palabra del Señor. Si 5 minutos pasa de tiempo leyendo la Biblia y 5 minutos orando por lo que acaba de leer, es suficiente. Pero hágalo constantemente, diariamente. Una devoción diaria. Y si puede, extiéndalo a la familia. Pero comience con usted primeramente. 2, impacto comunitario. Refleja la gracia de Dios en cada acción. Muestra bondad, compasión. Perdona como Él perdona. Extiende a otros lo que Dios te ha dado a ti. Da de gracia lo que de gracia recibes. ¿Saben ustedes? Ayer y antier se llevó a cabo un evento en el campus de Anderson que se llamó El Gran Regalo, The Great Big Away. Y se regalaron muebles y muchos utensilios de cocina para estudiantes internacionales. Y muchas de las personas de los campuses se reunieron para atender a esos estudiantes. Y dije, fíjense nada más, había muchas naciones representadas por el amor de Dios de primera mano. 441 estudiantes internacionales fueron impactados. De esos 441 estudiantes, 273 entregas a domicilio fueron dadas. 273 hogares fueron tocados. 327 voluntarios de los cuatro campus de Grace participaron y otras iglesias. ¿Y sabes cuántos nada más de Grace? La gran mayoría de 200 personas de Grace. Ahí ven a la iglesia Grace sirviendo de gracia, dando de gracia lo que de gracia recibe. Número 3, el papel del equipo, del personal de Grace Mitan. Mientras caminamos juntos en este viaje espiritual, recuerda que no estamos solos. Tenemos personas, pastores, compañeros de viaje que nos guían aquí en Midtown. Por ejemplo, tenemos dos ancianos, Steve Moffitt y David Fox. Son nuestros ancianos. Ellos nos ayudan con su dedicación, nos van guiando, proporcionan supervisión espiritual, cuidado congregacional también. Tenemos a Iber Ramírez. Asegura que la administración del campus acuda sin problemas. Juntamente con Stacy Perón se acercan a nuestros jóvenes para atenderlos y cuidarlos. Diana Gaitán dedica su tiempo a nuestros niños para que ellos estén cuidados y puedan estar protegidos. Y Enoch Medina es el jefe de todos nosotros, gestiona el campus y todo lo que pasa en el campus con dedicación. Moisés Flores, que escucharon hace un momento dirigir la adoración, sirve como nuestro asociado ministerial de alcance y operaciones. Mientras que nuestro pastor Samuel Calderón desempeña roles esenciales como la adoración y el cuidado congregacional. Cualquier motivo de oración, cualquier petición, Samuel nos ayuda con el cuidado congregacional. Y también tenemos a nuestro hermano OJ Otto Lemos, coordina varios ministerios del campus, incluyendo adultos y estudiantes. Él es el que es responsable de los estudiantes. Es ahí donde estamos empezando con este nuevo ministerio. Entre ellos están internacionales y jóvenes profesionales. Cada una de estas personas está comprometida a enriquecer nuestro caminar en colectivo, apoyándonos para vivir de acuerdo a la misión de Dios y la visión de Dios. Esa es la gente que Dios ha levantado en este campus para ayudarle a usted a que usted pueda seguir adelante creciendo en el amor de Cristo. Y bueno, el que les habla como pastor de enseñanza de este campus. Número 4, celo misionero. Ve más allá de la admiración por las misiones a ser una persona que participa en las misiones. Como dije anteriormente, ve, envía o simple y sencillamente cruza la calle y lleva el evangelio a algún lugar. Compromiso con el discipulado. Profundiza en tu fe de discipulado. Participa en una reunión de nuestros grupos pequeños, ya sea en los grupos Grace, que son los grupos sobremesa que se reúnen en casa, los grupos de estudio bíblico, como lo acabo de anunciar desde un principio, las mujeres, los hombres, pero también próximamente vamos a anunciar nuestros cafecitos, que son la reunión uno a uno, pareja a pareja, para profundizar más en una relación de discipulado. Y finalmente, decisiones guiadas. En cada decisión que tomes, en cada petición que hagas al Señor, en cada circunstancia de tu vida, incluye a Dios en tus planes, no lo eches fuera. Nuestro viaje con Dios no se trata solo de comprender su vasta misión, se trata de un simple reconocimiento intelectual de todo esto. Se requiere que pongamos por obra, por práctica, lo que hemos aprendido en esta mañana. Así es que te invito a reflexionar un momento mientras viene el grupo de alabanza. Piensa, preguntémonos de esta manera, ¿estoy viviendo la misión y la visión de Dios a diario en mi vida? ¿Mis ambiciones y metas reflejan no solo las aspiraciones de la iglesia Grace, sino también hago resonar el plan más grande de Dios en mi propia vida, con mi familia, con mis compañeros de escuela, con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos? ¿Cómo estoy canalizando mi tiempo, mis recursos, mis talentos? ¿Estoy realmente defendiendo el reino de Dios con mis inversiones? ¿Qué es lo que aparece cuando yo hago un cheque? ¿Dónde estoy gastando mis recursos? ¿Estoy engrandeciendo la obra de Dios aquí en este mundo? La clave está en buscar la sabiduría y la gracia de Dios. Confiar en Él con todo el corazón y no apoyarnos únicamente en nuestras propias percepciones. Al hacerlo, no solamente estamos abrazando la misión y la visión de Dios, sino manifestando la misión y la visión de la iglesia Grace donde quiera que nosotros vayamos, porque nosotros somos Grace. Nosotros somos Midtown. La clave está en buscar la sabiduría y la gracia del Señor. Hay un himno que nos enseña muchísimo a poder pedirle a Dios que de todo lo que ocurre en nuestras vidas, que Él sea nuestra visión. Un himno tan antiguo, pero con una verdad tan profunda, es pedirle al Señor que Él sea nuestra visión. Este encapsula bellamente nuestra discusión de hoy. Es un ruego sincero para asegurarnos de que Dios debe permanecer en el timón de este barco. Él es nuestro capitán. Nosotros solamente somos marinos que decimos, sí, Señor, donde usted nos lleve, por allá vamos. Y decirle a Él que sea nuestra visión. Te invito a ponerte de pie, a que entones este hermoso himno, que hagas tuya las palabras de este canto. Que sea tu oración, tu entrega con Él. Y le digas a Él que sea tu visión. Que cada palabra resuene como ese deseo en tu corazón de agradar a Dios.